Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
A fines de febrero, después de haber permanecido más de 2 semanas en Buenos Aires, visitando familiares, paseando, disfrutando de variedad de espectáculos y comprando ropa y otras cosas que no teníamos en Ushuaia o que eran demasiado caras, encararíamos el viaje de vuelta por la Ruta 3. La Ruta Nacional número 3 comenzaba en Buenos Aires, en el Camino de Cintura, y finalizaba en la Bahía La Patalla, en la Tierra del Fuego, con una extensión de 3.063 kilómetros. Se interrumpía en el sur de Santa Cruz, al llegar al límite con Chile, y después de cruzar el Estrecho de Magallanes, continuaba en la Tierra del Fuego, Argentina. Partimos desde Merlo, oeste del Gran Buenos Aires. Roberto manejaba, yo iba a su lado, y detrás Alicia, Fernanda, mi tía Teresa y Anita, la abuela de las nenas. Era muy temprano a la mañana y la idea era ir despacio, dándonos tiempo para descansar y conocer nuevos lugares. Tomamos la ruta 200 y luego la número 6 hasta la localidad de Cañuelas, con el fin de entrar a la ruta 3, pero la cantidad de camiones nos hizo desistir y preferimos saltear el tramo más transitado y avanzar por la ruta 205 hasta Saladillo. Dimos unas vueltas por el pueblo de origen agropecuario, donde predominaba el maíz. Ya a mediodía buscamos un lugar donde comer y encontramos una parrilla a la salida del pueblo sobre la ruta. Pedimos pollo de campo, exquisito. Pero mis hijas decían que estaba malo porque el gusto era muy fuerte. No solo acostumbradas a comer pollos de criadero con alimento balanceado, sino a que en Ushuaia todo llegaba congelado. Por eso habían perdido el paladar. Y estos pollos estaban alimentados a maíz y tenían el sabor de los que criaban mis tías cuando yo era chica. Desde allí continuamos por la ruta 51, que no era muy transitada porque no estaba demarcada, tomando la ruta 3 a la altura de la ciudad de Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires. La pampa húmeda, con sus grandes extensiones de sembrados y de vacunos de la mejor calidad, permitía dejar la vista perdida en el horizonte y poner la mente en blanco. Pero las ciudades eran chatas y no ofrecían grandes atractivos. A pocos kilómetros de Azul estaba Olavarría, que era el lugar donde Amalita Fortabat tenía la empresa cementera, explotando las canteras del sistema de Tandilia. La ciudad mostraba un dinamismo mayor que las otras de la región. Pero la Ruta 3, en la provincia de Buenos Aires, se caracterizaba por lo estrecha y la gran cantidad de camiones que circulaban por ella, por lo que, para ir más seguros, retomamos la Ruta 51. Luego empalmamos con la 76 y comenzamos a atravesar la Sierra de la Ventana. Esa formación tomaba el nombre de uno de los cerros, donde existía un orificio que se podía observar desde la ruta y que, como estaba muy avanzada la tarde, pudimos ver el sol reflejándose allí. El paisaje del maíz cambió por el de los girasoles, que constituían el principal cultivo de esa zona. Al llegar a la localidad de Torkinst, tomamos la ruta 33 y ya de noche llegamos a Bahía Blanca. En Bahía paramos en la casa de mis tías y nos quedamos un día para saludar a algunos familiares que hacía rato que no veíamos. Y ahora vamos a escuchar completo el tango Bahía Blanca, que es nuestra cortina musical, pero que ahora entonces, completito, por Carlos Lizarli y su orquesta. Al amanecer del otro día tomamos la ruta 22, que hacia el oeste nos llevaba hasta la ciudad de Río Colorado, ya en la provincia de Río Negro. La ruta 3 bordeaba la provincia de Buenos Aires por Carmen de Patagones y llegaba a Río Negro por su capital, la ciudad de Viedma. Pero nos habían indicado que el camino estaba malo y entonces volvimos a tomar un atajo. En Río Colorado fuimos a una delegación policial para que nos concedieran un comprobante de que todavía estábamos al norte del paralelo 42, certificado que debíamos presentar en nuestro lugar de trabajo. Continuamos por la ruta 22 hasta la intersección con la 251, y eso era realmente indescriptible. Esa carretera atravesaba ya una zona extremadamente árida, despoblada, sin carteles de publicidad que la hicieran un poco amena. Pero además, era una interminable recta donde los accidentes se producían por adormecimiento de los conductores. La estepa arbustiva, el viento constante, la tierra marrón, la convertían en insoportable a poco de andar. Solo la localidad de General Conesa, a la vera del cruce del Río Negro, se presentaba como un oasis. Y por allí, aumentando la velocidad para que se hiciera más corta la travesía, llegamos a San Antonio Oeste, ciudad situada sobre el mar, en la intersección de la Ruta 3. Era el atardecer. Buscamos un hotelito donde pasar la noche y salimos a caminar un rato por la playa. Y ahora, sí, rumbo al sur, comenzamos a transitar definitivamente por la Ruta 3. El paisaje no había cambiado y continuaría así hasta el Estrecho de Magallanes. Pero teníamos interés en conocer varios lugares y fue así como paramos en Puerto Pirámides, en la península de Valdés, provincia del Chubut, en una hostería del Automóvil Club. Permanecimos el tiempo necesario para recorrer las pingüineras, las playas de lobos marinos y pasear por Puerto Madryn y sus alrededores. Para las nenas fue una experiencia inolvidable. Más al sur visitamos la ciudad de Trelew, que tenía una importante producción textil, y la ciudad de Rawson, capital de la provincia, que semejaba un pueblo abandonado, casi sin servicios. La próxima parada fue en Comodoro Rivadavia, ciudad petrolera por excelencia. Todas las ciudades patagónicas costeras carecían de atractivos paisajísticos y urbanos, pero Comodoro tenía como marco el Cerro Chenque, que le generaba una mejor vista. Sin embargo, por estar formado por una sucesión de capas de areniscas, conglomerados con fósiles de moluscos marinos, cada tanto sufría deslizamientos de gran peligro para la zona urbana. Por otra parte, la intensidad del viento del oeste desplazaba esos sedimentos sobre el casco, que olía a petróleo por todas partes, algo absolutamente desagradable. El mar contaminado, pingüinos empetrolados. Como la ciudad no daba para más, continuamos hasta Radatili, zona balnearia al sur de Comodoro. Y allí nos sumergimos en el mar, porque iba a ser el último lugar donde la temperatura lo permitiría. Próxima ciudad, Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Totalmente petrolera, con un monumento enorme en el centro denominado El Gorosito, el cual representaba a un obrero del petróleo con una gran válvula de paso en sus manos. Máximo atractivo de la localidad. Y pasando Caleta hasta Comandante Luis Piedrabuena, todavía la ruta no estaba asfaltada, por lo que el camino de ripio y los camiones que se nos cruzaban la hacían sumamente peligrosa. Varias marcas de piedrazos quedaron en el parabrisas, a pesar de ser un blindex. Además, si bien esto había ocurrido a lo largo de todo el sector patagónico, en el camino de ripio el cruce de manadas de ovejas se hacía más frecuente. Por eso, había que disminuir la velocidad. Y a pesar de que los planes eran otros, esa noche nos quedamos en Piedrabuena, a orillas del río Santa Cruz. Era una localidad pequeña, pero más agradable que otras grandes ciudades, siempre con las limitaciones de esta área costera árida y ventosa. Bueno, vamos a escuchar un tema de Hugo Jiménez Agüero, Por el sur de Piedrabuena.
Mañana de mañanita, cuando levante la niebla, me iré rumbeando bajito para otras tierras sureñas. Y a la orillita del río mi canción se hará más lerda. Los cascos de mi caballo repicarán en las piedras. y en la cumbre diré el eco de mi canción, que sobre el canto rodado me está saludando el sol. Se va la liebre, el guanaco y hasta el ñandú. Yo también ya me estoy yendo para otros pagos del sur. Me gusta andar por la tierra, pampa curtida y serena, cruzar montañas nevadas, llegar hasta Piedra Buena, hacer noche en sus riberas besadas por el mimbral, el verde del pastizal, el suave arrullo del río y ese cielo todo mío que sus estrellas me dan. Mañana de mañanita, cuando levante la niebla, me voy, que me lleve el viento, que me revuelque con piedras y que me dejen morir a orillas de Piedra Buena. Y aunque al irme así de golpe en el alma sienta pena, mañana de mañanita ya me voy pa' Piedra Buena. Se va la liebre, el guanaco y hasta el ñandú. Yo también ya me estoy yendo para otros pagos del sur.
Y continuamos viaje siempre hacia el sur, hasta nuestro próximo destino, Río Gallegos, capital de Santa Cruz. Esta ciudad se encontraba sobre el río Gallegos, donde tuvo que localizarse el puerto, ya que por la gran diferencia de mareas característica de la Patagonia, cuando había baja mar, los barcos quedaban encallados. Entonces, era extraño ver un barco en puerto y que no hubiera mar detrás, sino una extensísima playa de arena y piedras. Luego, cuando subía la marea, la nave podría volver al océano. Por la chatura del paisaje y de la arquitectura, por el permanente viento del oeste y por el ambiente social con alta incidencia de la aeronáutica, para mi gusto era la más desagradable de las capitales provinciales y de las ciudades importantes de la Argentina. En realidad, no me agradaron ninguna de las costeras patagónicas, y tampoco Bahía Blanca y Río Turbio, que están en la lista de las que no elegiría para regresar. Y ya directo por la Ruta 3, hacia la frontera, transitamos por una importante área de explotación petrolera. Cruzamos, previos controles argentinos y chilenos, y esta vez pasaríamos por Primera Angostura, que era el lugar más estrecho del estrecho. Pero como la zona era de mayor tráfico de camiones y camionetas, la mayoría ligados a la explotación petrolífera en tierra chilena, no solo que la fila para ingresar a la balsa era larguísima, sino que les daban prioridad a sus vehículos, así que estuvimos varias horas. Es decir, que partieron varias balsas antes de que nos tocara nuestro turno. El cruce allí duraba entre 30 y 40 minutos y las aguas eran mucho más tranquilas que en el área de Punta Arenas. Una vez en la Isla Grande, los caminos estaban en condiciones muy malas, pero era increíble que, en una zona inhóspita, sin señalización ni controles, todos los chilenos respetaran las normas de tránsito estrictamente, como pasar por la izquierda, ceder el paso al que venía por la derecha o por camino principal. Por suerte pudimos llegar a la frontera poco antes de que la cerraran y arribar a la ciudad de Río Grande a pernoctar. A la mañana siguiente quedaba el último tramo hasta Ushuaia. En verano la ruta 3 fueguina, aunque de ripio, era transitable, aunque peligrosa al llegar al lago Escondido, por las curvas y pendientes. Volvimos a las montañas que ya extrañábamos, y la belleza del paisaje compensaba las dificultades del camino. Llegamos temprano, saludamos a nuestros vecinos, quienes durante un mes habían cuidado de nuestra casa. Almorzamos y fuimos a la bahía La Pataya, lugar donde finalizaba nuestra extensa ruta 3, a pescar truchas para la cena y disfrutar del último día de nuestras vacaciones. Vamos a escuchar de Miguel Zavaleta, Amanece en la ruta, por Fabiana Cantilo.
Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Tampoco es de día, no hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré?
Gane.
Hoy en Anecdotario vamos a continuar tomando textos del programa Viajando por el Mundo de Amperio Liberali, emitido por LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca en abril de 1976. Y dice así: todo es posible en la paz. Así, con este lema, México organizó en 1968 los Juegos Olímpicos, que llevaron el número 19. Era la primera vez que podían realizarse 6 Juegos Olímpicos consecutivos de sus periodos de 4 años. A propósito, conviene recordar que la realización de la competencia mundial deportiva se llama Juegos Olímpicos. En cambio, Olimpíadas, como también la llaman, equivocadamente algunos, no son los Juegos en sí, sino el período de 4 años que media entre un juego y otro. Y ya que estamos en esto de los Juegos Olímpicos, una auténtica pasión personal, una vocación que nació de un bahiense pretérito y ya lamentablemente desaparecido, José Salamoni. Quiero recordar que se había realizado a principios de este siglo y fines del anterior 5 juegos consecutivos. Cuando iba a realizarse el sexto, la guerra de 1914 lo postergó. A su término, otra vez 5 juegos, y al sexto, la guerra del 39 lo postergó otra vez. Los juegos se reiniciaron en el 48, en Londres, y después se hicieron en Helsinki en el 52, en Melbourne en el 56, en Roma en el 60 y en Tokio en el 64. Tokio era el 5º seguido. En consecuencia, antes del 68, cuando debían efectuarse en México, se estaba en un espectro complejo, pero no obstante, se hicieron en México. Y después en Múnich y en Montreal, que ya son los 8º consecutivos. Por fin, y ojalá esto sea todo un símbolo de que el fantasma de la guerra ya es impotente. Pero quiero volver a México como país. Esta disquisición olímpica solo tiene relación con estas charlas porque los juegos han sido siempre un motivo de viaje, de ansias de recorrer el mundo, un pretexto, podría ser, para andar por tierras lejanas, captando imágenes distintas, comparando, sí, con lo conocido ya. Las frases no hacen a un país. Hay eslogans muy entradores que muchas veces solo sirven para esconder falacias. Pero, así como dije al comienzo, que así como México realizó los Juegos con el lema, frase de medalla, de todo es posible en la paz, hubo otra frase que me quedó grabada. El respeto al derecho ajeno es la paz. Claro, a lo mejor no es totalmente mexicana esa frase, pero analícela y verá qué razón tiene. El respeto al derecho ajeno es la paz. El derecho al respeto ajeno es la paz. Repítasela unas cuantas veces y verá que es difícil decir algo tan sabio. El respeto al derecho ajeno es la paz.
Sobre este tema vamos a escuchar el himno a la alegría, basado en el 4º movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, con arreglos musicales de Waldo de los Ríos y letra de Amado Regueiro Rodríguez, por Miguel Ríos.
El canto alegre del que es canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando.
Bueno, esto es en realidad un adelanto de sobre algunos capítulos que vamos a tener presentes sobre Juegos Olímpicos que mi padre ha vivido y que, porque pronto se van a hacer los Juegos Olímpicos en Francia. Pero además, hoy, Víctor, tenemos... un grupito de anécdotas o de recetas que nos manda una oyente, María, del sur de Córdoba. Entonces, es interesante porque yo las conocía en general, pero la mayoría de la gente no lo sabe, de que hay un montón de recetas. Ella justamente dice que, además de ser cordobesa, se dedica a la gastronomía y por eso esto le ha llamado la atención. Así que bueno, las vamos a ir leyendo y vamos a comentarlas o pasar música sobre el tema. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos.
Bueno, ella dice que justamente se le ocurrió mandarnos ahora este tema debido a que hace 2 semanas atrás falleció el inventor del Fernet con cola, oriundo de la provincia de Córdoba, concretamente de la ciudad de San Francisco, a modo de homenaje. Y se quiero contarles algo acerca de algunas creaciones argentinas. Entonces dice, en el año 1845, en el norte de Italia, con hierbas de todo el planeta, Bernardino Branca creó el Fernet, un licor consumido como digestivo después de las comidas, o bien con moscato y soda como aperitivo. Durante la gran inmigración que tuvo lugar entre fines del siglo XIX y principios del XX, los italianos lo trajeron a la Argentina y muchos de ellos, que se emplearon como obreros del ferrocarril, construyendo las vías, cambiaron la fórmula y mezclaron el Fernet con Cinzano Rosso, además de la soda y un toque de limón, bebiéndolo durante sus momentos de descanso y camaradería. Por lo cual, él al trago se lo comenzó a divulgar como el ferroviario. El ferroviario se llegó a convertir en una tradición argentina, al punto que, cuando yo era niña, en la década del 60, todos los domingos, los grandes, previo al almuerzo familiar, se hacían una picada de salamín, queso y aceitunas, acompañándola con ese aperitivo. Bueno, yo no sé, porque vos sos más joven que yo, vos eras chico, pero tu abuela Adela lo hacía, y yo, que ya era adolescente, y en esa época los menores de 18 años tomábamos alcohol, yo me sumaba los domingos cuando la familia se reunía y me tomaba el Cinzano con Fernet, y unas gotas de limón. Por supuesto que en mi caso le ponían más soda que a los adultos. Así que...
Qué suerte que tuviste, Ana. A mí no me lo daban.
No, vos eras más chico.
Yo tenía que esperar el antipasto, claro, que era toda la picada.
Ah, ¿te acordás? Sí.
Con todos los fiambres y quesos y todo. No, pero yo tenía prohibido el alcohol.
Claro. No, yo tendría 15 años, 16, por ahí, tampoco era tan chica, pero me ponían más soda que a los demás, por supuesto, pero yo me tomaba el ferroviario. Ahora mis hijos no me lo creen, me dicen, no, pero ¿cómo? ¿Mezclabas una bebida alcohólica con otra bebida alcohólica? Sí, sí, era así en esa época. Así que bueno, ahora esta señora sigue diciendo.
No, pero sí. eso que comentabas de mezclar bebidas alcohólicas, eso es muy común en todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo he ido a pueblos, por ejemplo, en Europa, donde se mezclaba un poco de gin con un poco de otra bebida que era un licor de anís, y digamos, y un poco de agua y soda, y venga, y eso tenía un nombre.
Ah, mira.
¿No?
Bueno,
sí, eso existe.
Lo que pasa es que ahora, justamente, ahora vamos a seguir con este tema del Fernet, la gente está bien, toma más cantidad. Nosotros tomábamos una copa de Cinzano con Fernet, y comíamos esa picada. Pero, claro, es cierto que ahora la gente se pasa de rosca y toma Fernet con cola en cantidades mucho mayores, ¿no? Por más que la bebida sea más suave, pero no se siente, eso es lo que pasa.
Sí.
Dice, esa costumbre se fue desvaneciendo lentamente, y en los 80 el barman Rubén Lala Gijena, que es el que falleció hace 15 días, inventó una nueva forma de consumir el Fernet, agregándole una bebida cola. Si bien el Fernandito, como se lo conoce popularmente, tuvo su origen en el boliche Albatros de la ciudad de San Francisco, en Córdoba, se convirtió en un emblema de toda la provincia. Y a partir de los 90, no solo que se expandió por la Argentina, sino por el mundo, al punto que en 2020 la IBA, Asociación Internacional de Bartenders, con sede en el Reino Unido, lo reconoció como uno de los cócteles de la nueva era. Ah, fíjate vos. ¿En España se toma Fernet con cola?
No. Eso no existe.
Mirá vos.
En España podés conseguir quizás en algún supermercado internacional una botella de Fernet que está hecha en Italia. Y que cuesta carísima.
Mirá.
No la compra nadie porque es muy cara y tiene muy poca circulación, así que no.
Bueno, el 80%...
Existe en Argentina.
El 80%...
En Argentina hay varios tipos de Fernet de diferentes precios y calidades, y la gente toma eso con... yo cuando estuve en Argentina, por ejemplo, ya con cola no, la tomo con lima-limón.
Ah, mira.
Fernet con lima-limón.
No, yo todos los domingos tomo Fernet con cola como aperitivo cuando me reúno familiarmente.
Ah, ¿sí?
Sí.
Mira vos. Te recomiendo con el lima-limón.
No,
porque, la Fernet con cola tiene un doble efecto, digamos, ¿no? La cola, que tiene mucha cafeína, te pone pim para arriba, y la Fernet te tira para abajo.
Sí, yo después me duermo una buena siesta.
Es complicado esto.
Pero el 80% del Fernet del mundo se consume en Argentina. Pero sí, en otros países latinoamericanos,
claro, sí,
ya se empezó a consumir así el Fernet con cola, y en Italia también. Bueno, pero vos fijate que Mario Federico Gómez Madueri y Jorge Fernando Rizzo le hicieron una canción que se llama Fernet con Coca y la canta Vilma Palma de Vampiros. La vamos a escuchar.
Muy bien.
Receta de los inmigrantes italianos ha tenido su origen en la ciudad de Mar del Plata. Y se trata precisamente de los sorrentinos, que no existen en Italia. A principios del siglo XX, a Rosalía Persico, quien había llegado a la ciudad de la Atlántica desde Sorrento, se le ocurrió amasar la pasta y cortarla con el filo de un vaso de vidrio, de ahí su afamada forma redonda. Luego la rellenaba con jamón y queso y la cerraba con la ayuda de un tenedor, con el fin de saciar a su numerosa familia. Ese manjar comenzó a difundirse entre otros compatriotas y terminó siendo la principal actividad comercial familiar. Paralelamente, la familia Vespoli, oriunda de la misma ciudad, se dedicó a producirlos en una tratoría que aún se encuentra en la zona de La Perla, en Mar del Plata. Se llama Trattoria Napolitana, dándolos a conocer con el nombre de sorrentinos, no solo en toda la Argentina, sino en otros países. ¿Hay sorrentinos en España?
Sí, pero bueno, pero los traen de Italia.
Ah, mira.
Viene el paquete, la mayoría de la pasta fresca que hay en los supermercados viene de industria italiana.
Mira. Bueno, vamos a escuchar una canción sobre este tema de Ernesto de Curtis, Torna su riento, por Luciano Pavarotti.
Uy.
También resultó ser la cuna de un acompañamiento de varios platos, como lo es la salsa golf. Un día de verano de 1925, Luis Federico Leloir, por entonces un joven científico en formación, almorzaba con sus amigos en el exclusivo comedor del Mar del Plata Golf Club. Y como siempre, habían pedido mariscos, a los que los cubrían con diferentes aderezos. Pero en esa ocasión, por experimento o por diversión, ante la sorpresa de sus compañeros, Luis Federico mezcló iguales cantidades de mayonesa y ketchup, agregándole unas gotas de coñac y salsa tabasco, lo que resultó una exquisitez para untar las gambas. La popularidad de la salsa, denominada Golf por el lugar donde fue creada, fue creciendo hasta que a partir de la década del 60 las grandes marcas internacionales comenzaron a producirla, imponiéndose como moda de condimento para los palmitos, además de ser utilizada inclusive para los panchos y las hamburguesas. En 1970 el doctor Leloir recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono los nucleótidos de azúcar, que curiosamente son abundantes en la salsa golf. Si bien el famoso investigador nunca había hecho alarde del invento de su salsa, en una oportunidad se lamentó de no haberlo patentado para poder tener más dinero destinado a la investigación en medicina. ¿Qué me contás de eso?
Sí, es interesante el tema, ¿eh? Es que, bueno, es que, mira, Ana, hoy yo escuchaba todas las anécdotas de los viajes cuando te hacías el viaje a la Patagonia para llegar a Tierra del Fuego, las parrillas. Esa Argentina, esa era la Argentina de antes, ¿no? La Argentina de ahora, parrillas. Pero si la carne no se puede comer en la Argentina.
No, bajó un montón no, el no consumo. Impresionante, sí, sí.
No, en Argentina ahora se come harina con grasa.
Y sí.
Es un nivel de decadencia en que ha caído el país, que lo han llevado estos que están.
Y sí.
Impresionante. Yo, por eso, cuando volví hacia el norte... Y bueno, hicimos un contacto con los amigos y nadie más come en parrilla. Eso sí. No existe más, ¿no? Ya han destruido.
Sí, es el consumo de carne más bajo de la historia. Sí, sí.
Sí, todavía quedan algunas cosas lindas que son las que contás, que son las de antes, cuando era un país interesante, lindo de vivirlo, ¿no?
Bueno, sigue siéndolo. Lástima algunos personajes, pero sigue siéndolo. Vamos a escuchar un tema.
Es muy difícil vivir.
Vamos a escuchar un tema de otro marplatense, Astor Piazzolla, con su quinteto Nuevo Tango, que se llama Mar del Plata 70, para rememorar los tiempos de los que estás hablando. La última receta que nos cuenta nuestra oyente. Dice, también hay otras recetas argentinas que surgieron por motivos diferentes. Una de ellas es la torta galesa, que no fue traída desde Gales, sino que surgió en la Patagonia. No solo italianos habían llegado a la Argentina durante la gran inmigración, sino que, entre otras nacionalidades, un grupo de galeses arribó a la provincia de Chubut en busca de liberarse de la opresión del gobierno británico, que les impedía hablar su lengua y practicar sus tradiciones. El clima era frío y hostil, y fue por esa razón que las mujeres crearon una receta muy nutritiva para mitigar las condiciones del medio. La cocinaron con lo poco que tenían, en una lata con gran cantidad de frutos secos y licor, que no solamente dieran calorías a quienes la consumían, sino, además, que pudiera durar un largo tiempo. Todavía hoy, cuando los chubutenses se casan, suelen colocar una torta galesa en el piso superior de la torta de bodas, que, guardada en papel de aluminio, la comen en el primer aniversario de la pareja. Y bueno, y esto lo vamos a cerrar con un tema de Gustavo y Musa, que se llama Deseo de Libertad, y el tema está cantado en castellano, pero con coros en galés. Bueno, y así nos despedimos. Buen fin de semana.
Y soñar, descubrí un lugar, una tierra, la vida sembrar.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.